Aprender a vivir con la ausencia. Conversaciones sobre el duelo. Con Ruth García, Paco Sánchez y Mireia Rosique.
En todos estos episodios que les hemos venido ofreciendo de este podcast, junto a Mireia Rosique, hemos dejado claro que, aunque vivamos como si el tiempo fuese infinito, como si nada se fuese a perder nunca, nos queda claro que esto no es así. Hoy vamos a detenernos en un tema del que hemos hablado mucho durante estos días en este programa, que es la muerte. No desde el miedo ni desde el drama, sino desde la pregunta: ¿y si la muerte no fuera solo un final, sino una maestra? Es el cierre que le vamos a poner a esta temporada, a nuestro podcast de Conversaciones con el Duelo, con Mireia Rosique, que está una semana más con nosotros. Mireia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, bien. Pues estoy fantásticamente bien.
Yo me alegro.
Siempre con vosotros.
Mireia, si la muerte es nuestra maestra, como tú dices, ¿qué deberíamos estar aprendiendo de ella un jueves cualquiera por la mañana escuchando este podcast?
Pues la prioridad sería que la muerte es el mejor filtro spam que en los correos de la vida. Es decir, si supiera que ese es tu último día, ¿te enfadaría por ese tráfico o por ese momento o ese comentario impertinente? Probablemente no. La enseñanza diría que la presencia en el aquí y ahora es la conexión con la vida y lo que realmente importa. Con lo cual la muerte nos dice: esto es lo que tienes ahora. Ahora, este café, esta charla que tenemos ahora, este aire. Son momentos únicos. Nos enseña que a no dejar los te quiero, los perdona, los que a gusto estoy aquí contigo, ¿no? Ese respirar, ser consciente, no lo vayamos a dejar para, pues, a otro momento del calendario, porque, bueno, o mañana, porque quizás ese mañana nunca llegue, ¿no? Uh-huh.
Tú dices, Mireia, que aprender sobre el duelo nos hace personas más amorosas, más compasivas. ¿Cómo se conectan esos dos conceptos?
Pues se conectan a través de la empatía. Cuando un niño comprende que él sufre, por ejemplo, pero que los demás también sufren y que todos somos vulnerables, pues nace la compasión. Al entender que la vida es frágil, dejamos de ver al otro como un competidor y empezamos a verlo como, pues, como un compañero de viaje, porque estamos todos en ese mismo viaje. La conciencia de la muerte nos quita la soberbia y nos vuelve más suaves, más pacientes, ¿no? Un niño que entienda la pérdida es un adulto que sabe consolar, un adulto que sabe escuchar, un adulto que no va a huir frente al dolor ajeno.
¿Cómo cambiaría nuestra visión del éxito o de la felicidad si nos educasen de forma más realista respecto a la pérdida, respecto a la muerte?
Pues yo creo que si nuestra educación sería más enfocada ahí, ¿no? Podría cambiar radicalmente. Porque hoy nos vende una felicidad de vitrina, de constante, sin fisura, maravillosa. Todo es fine, very fine. Pero una educación realista nos enseña que la vida es un tejido de luces y sombra. Y que si desde pequeño aceptamos que perder forma parte de la vida, vamos a tener un enfoque de la felicidad que va a dejar de ser la acumulación de cosas. Uh-huh. Porque lo que creemos ahora, ¿no? Cuando más tengo, más feliz estoy, que no es real. Y habrán los niños y van a ser adultos si aprenden a apreciar los momentos, a hacer pues esa reserva, ¿no? de esos momentos gratificantes, bonitos, que nos llenan el corazón, y esos momentos que llegan, pues toda nuestra capacidad de sostenernos. Nos sostenemos en estos momentos de alegría, de amor y de compartir. Nos vuelve siempre más realista porque esperamos, no esperamos que nada sea eterno. Y cuando uno tiene conciencia que nada es eterno, vive ahora, de forma más amorosa, porque valoramos lo que tiene ahora, lo que tienes aquí. La muerte en realidad, pienso yo, que es la mayor maestra de gratitud que pueda existir.
¿Qué consejo práctico le darías, por ejemplo, a nuestros amigos oyentes y amigas para naturalizar la muerte en casa, en la escuela?
Consejo, bueno, ideas, ¿no? Aprovechar las pedagogías de lo cotidiano. No hay que esperar que la muerte, que muera una abuela o un abuelo para hablar de ello. Podemos hablar de la muerte que cuando caen las hojas en otoño, cuando encontramos un pájaro en el parque o viendo una película. El consejo es no usar metáforas confusas como se fue de viaje o se quedó dormido, porque crean miedo y viajar, crean miedo a viajar, miedo a dormir, miedo a vivir. Hay que usar la palabra morir con la misma naturalidad con la que decimos nacer. Porque al final morir es nacer a otro espacio, ¿no? Dale permiso para estar triste, para estar enfadado, para sentir. Y enseñar que las lágrimas son el agua que limpian las heridas, ¿no? Todas las heridas de la pérdida. Y que también son esas palabras que a veces no sabemos expresar, porque hay dolor que no tienen palabra para expresarlo, sino que las lágrimas lo cuentan todo. Es una evolución necesaria, yo creo, en que vayamos avanzando en este aspecto. Si la infancia es el momento de la siembra, el adultez, cuando has sembrado, es el momento de desaprender el miedo. Desaprender ese miedo para poder sostener a los demás. Porque si tenemos miedo a la muerte y a las pérdidas, ¿cómo sostenemos? Los niños, los más vulnerables, ¿cómo nos sostenemos nosotros mismos? Tenemos todavía una sociedad que cultiva la juventud eterna, el rendimiento. Entonces, hablar de la muerte en el mundo adulto es un acto de, voy a decir un poco la palabra, un poco rebeldía, ¿no? Yo creo que sí, un poco eso, ¿no? Es decir, no es así, vamos a mirar de otra manera, ¿no? Desde otra ventana, no es la ventana de lo perfecto. Sino...
Y los adultos, Mireille, porque claro, ya todos llevamos cierta mochila, hemos aprendido el concepto de la muerte de otra forma, nosotros más que aprender, deberíamos desaprender, ¿no? Para vivir la muerte con naturalidad, o todo lo que rodea la muerte, o el duelo, ¿cómo lo hacemos?
Pues debemos desaprender la idea que la tristeza es una enfermedad, que debemos curar rápido, que no hay tiempo para la tristeza, que no hay tiempo para sentir, que no hay tiempo para el duelo, que no hay tiempo para abrazar, que no hay tiempo para escuchar, cosa que nos cuesta, ¿no? Ese saber escuchar, porque estamos siempre en hacer otras cosas y ese parar, ¿no? Que necesitamos detenernos. Le damos una semana de luto y luego le pedimos a la gente, venga, vuelve a ser el mismo. Cuando eso es imposible. Entonces, es desaprender todas estas cosas, porque es una crueldad de pedir a una persona que ha perdido un ser querido, que necesitaba en su vida, porque es que ese es el problema, a veces que se sentimos que necesitamos, ¿no?, en la vida a las personas y que tenemos que transitar hasta poder vivir y integrar esa persona dentro de nosotros. Es un tiempo, no se hace en nada de tiempo. No tenemos que arreglar a quien sufre, solo tenemos que estar presente. Eso es lo que tenemos que aprender, estar presente de verdad. Quiero decir, no estar aquí sentado y con el móvil o con otra cosa o mi pensamiento a otro sitio, sino estoy aquí contigo de forma completa, con todo mi ser, y te acompaño y te sostengo. Desaprender la prisa por estar bien es el primer paso para una madurez espiritual real. Es así.
Tú hablas de que una sociedad que acepta la muerte es una sociedad más amorosa, más empática. ¿Cómo cambia nuestro tejido social cuando integramos la pérdida, la muerte en la misma?
Yo creo que se vuelve una sociedad menos agresiva. La mayor parte de la violencia del egoísmo adulto nace del miedo y de la sensación de carencia. Y si sentimos que si no hay miedo, no hay tanto miedo, no nos defendemos de nada, ni de sobrevivir, ni de vivir, ni de coger más espacio, sino estar, ser, acompañarnos, sentirnos acompañados en esa vida, en ese recorrido. Cuando aceptamos que somos seres finitos, el otro deja de ser una amenaza, porque se convierte en un espejo, porque el otro también es finito. Si yo sé que tú también vas a perder a alguien, o que tú también te vas a ir, mi mirada hacia ti se suaviza, ¿no? La conciencia de la muerte es realmente el antídoto contra la indiferencia. En nuestra sociedad, pues sí, hay mucha indiferencia, ¿no? Mucho egocentrismo y no miramos a los demás. Entonces, creo que aceptar la muerte, mirar la muerte de otra manera, ¿no?, nos vuelve más compasivo y nos iguala a todos en las pérdidas, porque ahí no hay jerarquía.
¿Y cómo podemos entrenar esa mirada compasiva en nuestro día a día adulto, ¿no?, más allá de los grandes duelos?
Pues con una práctica de la atención plena de la impermanencia. Saber que nada es para siempre. Nada, nada. Es algo tan sencillo como observar que ese día de hoy no se va a repetir, ¿no? Que este cuerpo que habitamos cambia todos los días, pero vamos a decir, cada año tenemos un cambio, por lo menos. En lugar de luchar contra el paso del tiempo con crema, negación, podemos abrazarlo con gratitud porque nos sostiene. Y cuidarlo, evidentemente. Reaprender que todo es prestado. Nuestra casa, porque cuando nos morimos, nuestra casa
no la llevamos.
Nuestro estatus tampoco. Y nuestro vínculo sí que lo vamos a mantener de otra manera, pero no como los conocemos. Cuando nos vamos, lo tenemos que transitar, ¿no? Ese cambio de vínculo. Empezamos a tratar las relaciones cuando somos conscientes, ¿no?, de esta impermanencia con más suavidad, con más delicadeza. La compasión adulta es entender que todos, estamos librando alguna batallita en nuestras vidas, o a veces batallas grandes, ¿no?, contra el tiempo y el dolor a veces, y decidir no ser un obstáculo más en la vida del otro. Esto ayuda, ¿no?, a poder entrenar.
Y a todo esto, la comunidad, ¿qué papel juega en este reaprender que estamos comentando? Hemos perdido el arte de acompañarnos. Tú decías que vivimos cada vez en una sociedad pues un tanto más individualista, ¿no?
Más egocéntrica,
¿no?
Sí, es verdad. Más mirando, ¿no? Un poco hacia el ombligo. Pues, mira, hemos profesionalizado un poco el duelo con los psicólogos, hemos sacado fuera la muerte en los tanatorios, ya no está en casa, no tenemos esto de la comunidad alrededor de la muerte. Hemos perdido el sentido de la tribu. Y reaprender significa recuperar rituales compartidos, de estos que son sencillos, no rituales que imaginamos así grandiosos o grandilocuentes, no, simplemente llevarle la comida al vecino porque está triste. Permitirle que hable de lo que ya no están en las cenas familiares, no negar nada. Una sociedad sana es aquella donde el dolor no se esconde. No es donde vayamos a callar, tenemos que ser felices por encima, ¿no? Reír, aunque por dentro estemos rotos. Yo creo que eso no sirve, es una hipocresía absoluta. No se esconde en el sótano el dolor. Hay que dejarlo expresarse. Tampoco hay que dejarnos hundirnos en el dolor, sino saber que podemos entre todos, entre la comunidad, sostener esto, ¿no? Y con actos sencillos, con estar. Al final el duelo es muy pesado para una sola persona, pero cuando se vuelve bastante más ligero, cuando se sostiene en común, ¿no?, el dolor, todo es menos pesado. Cuando lo hacemos en conjunto con entre varias personas, se hace pues imagínate, ¿no? Cuando llevas un peso, algo que pesa mucho, una persona no lo puede levantar, pero si nos ponemos muchos, podemos levantar toneladas.
Lo que nos propongamos, ¿no?
Sí, la muerte, yo creo que la muerte, entender que la muerte es hermana de la vida, eso es mi idea, ¿no? Y que las dos van de la mano. No puede haber vida si no hay muerte. Y esos dos conceptos son complementarios, no opuestos. Tampoco se enfrentan, sino son compañeras de camino para todos los seres vivos. Todos los seres vivos de este planeta. Tenemos uno planeta y somos todos, vivimos todos en el mismo planeta, no somos alienígenas, entonces nos conocemos todos, ¿no? Y si dejamos de sentirnos importantes, entendemos que formamos parte de todo, de un todo mucho más grande que nosotros. Mucho más grande que nuestros egos. Creo que seríamos mucho más felices, más compasivos, más amables y sobre todo más conectados con nuestra humanidad, reconociendo nuestra esa preciosa vulnerabilidad y fragilidad que tenemos y que tienen todos nuestros compañeros de viaje en esa tierra.
Mireia Rosique, ¿cómo nos despedimos? ¿Cómo despedimos esta temporada de este podcast que pues ha venido acompañándonos durante los últimos meses, 21 capítulos en total?
Hombre, yo quería decir que no se trata de añadir año a la vida, sino de añadir conciencia a la brevedad de nuestra vida. El tiempo que estemos, que seamos aquí, estemos aquí 10 años, 20, 60, 70, 80, 90, ¿no? Cuando un adulto acepta su mortalidad, no se vuelve un ser triste. No es verdad. No nos volvemos tristes. Nos volvemos conscientes. Y además, yo creo que nos hacemos más libres. Más libres de amar, sin condición, porque todo es efímero. Y no tenemos nada que perder, simplemente vivir y recorrer nuestro camino. Solamente yo quiero proponer un pequeño ejercicio cortito para casa. Algo de 5 minutos que podríamos hacer todos, ¿no? Así por la mañana. Imagínate por la mañana despertar, que dediques un minuto a pensar que ese día es un regalo que no se te debe por contrato. Tú no has firmado. No has firmado nada cuando has nacido. Mira a tu pareja, o a tu hijo, o a tu compañero de trabajo. Y imagínate, piensa, ¿no? Un día, uno de los dos no estará. Piénsalo detenidamente, ¿no? Déjate que pause en ti esta... Uno de los dos, pues, no significa que sea el otro, puede ser tú. Y verás cómo automáticamente nuestra forma de hablarle, nuestra forma de tratarle, se vuelve mucho más amorosa, más compasiva. Y si repetimos ese ejercicio cada día, yo diría hasta 2 veces al día, ¿no? Como entrenamiento, nuestra forma de ver la vida y vivir cambia. La vida es un misterio, igual que la muerte. Podemos vivirla consciente y con bastante paz y seguir en la vorágine e imaginarnos que somos eternos, pero eso es engañarnos. Y que solo se mueren los otros, que nosotros no vamos a estar aquí. Pues no, la pérdida de la vida son recordatorios que nos dice: respira, ahora, siente, ahora, mira, ama, llora, ama todo lo que pueda, porque nada para siempre.
Mireia Rosique, gracias, muchísimas gracias.
A vosotros, siempre.
Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, espero.